Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce Cecilia Espinosa.
Muy, pero muy buenos días. Ya son pasadas las 11 de la mañana de este jueves 10 de agosto, segundo jueves de agosto, para nuestro encuentro habitual en A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile y desde el 102.5 FM y también a través de la plataforma electrónica www.radio.uchile.cl. Para Chile y para el mundo, les saluda Cecilia Espinosa Cortés. Les damos la más cordial bienvenida, como cada jueves, a toda la comunidad universitaria del Campus Norte de nuestra Casa de Estudios. Allí donde convive la Facultad de Medicina, la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, nuestra Facultad de Odontología y también el Hospital Clínico y la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile. Como cada semana también ampliamos este saludo de bienvenida a todo el personal de salud que trabaja en el barrio sanitario de La Chimba. Y allí conocemos y compartimos este territorio con el personal del Hospital San José, del Hospital Roberto del Río, del Instituto Nacional del Cáncer, del Instituto Psiquiátrico y también del Servicio Médico Legal, todos ellos grandes colaboradores de este programa, de este A Tu Salud en estas 7 temporadas. Queremos también saludar muy especialmente a toda la comunidad universitaria, no solo el Campus Norte, sino a todos los campus de la Universidad de Chile, que especialmente esta semana han estado discutiendo, debatiendo en el marco de esta alerta, dado los proyectos de reforma de la educación superior y en particular la Ley de Educación y de Universidades Estatales. Queremos comentarles a todos quienes nos están escuchando que este proceso de discusión ya se ha ejecutado el día martes de esta semana y hoy día, precisamente en Casa Central de la Universidad de Chile, junto a quienes voy a presentar a continuación, hemos estado compartiendo este proceso de reflexión de la comunidad universitaria y la que queremos también compartir con todos ustedes. Quiero recordarles que nos pueden enviar sus comentarios y sus opiniones a través de nuestro correo electrónico atusalud@odontologia.uchile.cl. También nos puede compartir sus opiniones a través de nuestro Facebook como A Tu Salud y para conocer el quehacer de la Facultad de Odontología lo puede hacer a través de nuestro sitio web institucional www.odontologia.uchile.cl. Hechas ya todas las menciones, estamos listos para comenzar a conversar sobre ciencia, salud y vida. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a Tu Salud. Y hemos compartido una historia ya de 3 años consecutivos con la Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI, y nuestra dirección de extensión desde la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. En este diálogo e intercambio se ha reflexionado y puesto en marcha distintos acuerdos tendientes a la alianza entre educación en la infancia temprana y salud odontológica, por lo que se ha asumido la promoción de hábitos saludables en toda la complejidad del estado de salud. Hablemos de la salud física, social, emocional, relacional y mental. Todo esto con el objetivo de contribuir a la mejor salud y al desarrollo integral de nuestros niños y niñas preescolares y todo ello también en este contexto familiar, comunitario y en el espacio del jardín infantil. Fíjense que el Ministerio de Salud ha desarrollado desde el año 2007 una intervención intersectorial para la promoción de hábitos de higiene y alimentación y la prevención de caries en párvulos de jardines infantiles a través del Programa de Promoción y Prevención en Salud para Preescolares. Todos los esfuerzos suman y desde nuestra comunidad universitaria. Una vez más estamos compartiendo ya desde ayer en esta tercera jornada de capacitación en salud bucal para todo el mundo preescolar. Nos acompañan esta mañana grandes amigos y quienes han estado en la organización y en la ejecución de este tercer encuentro, y se los paso a presentar. Nos acompaña esta mañana la profesora Marta Gajardo. Ella es directora de extensión de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile y el gran motor de este trabajo con las comunidades. Profesora Marta Gajardo, muchas gracias por acompañarnos en A Tu Salud.
Gracias a ti, Ceci, muchas gracias por esa presentación tan de amiga.
Somos amigos, así es que hay que mostrarlo también a través de A Tu Salud. Y como yo decía al comienzo, tenemos este trabajo ya compartido hace tanto tiempo con la Junta Nacional de Jardines Infantiles, de manera que nos acompaña también la señora Rosa Quebeque Rifo. Ella es educadora supervisora de la Subdirección Técnica Pedagógica de la Dirección Regional Metropolitana de Junji, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Rosita, así le decimos en nuestro espacio. Rosita, muy bienvenida a Tu Salud.
Buenos días, Cecilia. Muchas gracias por la invitación. Contenta de estar aquí y de poder estar participando de esta tercera jornada de salud bucal.
Así es. Y guinda de la torta, somos tres mujeres, pero estamos acompañadísimas de otro amigo de este programa y de la dirección de extensión, el doctor Andrés Celis, cirujano dentista de la Universidad de Chile, docente de la Facultad de Odontología y, por cierto, gran colaborador también de la dirección de extensión. Andrés, muchas gracias por compartir toda la experiencia que has tenido con los jardines infantiles en A Tu Salud.
Hola, buenos días, Ceci. Muchas gracias por la invitación y sumarme a las palabras de mis amigas también, porque estamos en un espacio bien de confianza. Aquí hay mucho cariño y es lo que permite que también la jornada de la que hoy vamos a hablar, entre otros temas, salga así, desde el corazón, con cariño para nuestros niños y niñas, los niños y niñas de nuestro país.
Sí, porque si es que alguno de los auditores y auditoras que a esta hora está sintonizando Radio Universidad de Chile ha podido pasar frente a la casa central de nuestra Casa de Estudios de la Universidad de Chile, debe haber visto un lienzo que colgaba y que cuelga hasta esta hora en el frontis de Casa Central y que invita a esta tercera jornada de capacitación en salud bucal para la educación parvularia. Ayer miércoles partió, se inauguró esta jornada y hoy día continúa ahí donde están convergiendo alrededor, según los datos que me compartió precisamente nuestra directora de extensión, 700 jardines infantiles de la región metropolitana, con un alcance de 60.000 niños y niñas chilenas. Profesora Marta Gajardo, la extensión universitaria ha sido un tremendo emblema de su gestión, ha ido desarrollándola, es modelo para la Universidad de Chile. ¿Cómo podemos pensar y ejecutar la salud desde este espacio de extensión y sobre todo pensando en salud y educación desde el Estado?
Desde el Estado. Como para dar un poco de contexto a la respuesta, quisiera decir que la extensión universitaria es una de las tres funciones y pilares fundamentales de la acción de la Universidad de Chile y que, al igual que la docencia y la investigación, es y debe ser valorizada, aunque todavía nos cuesta que eso sea reconocido, por todos quienes participamos de la universidad, todos quienes somos miembros de la universidad. La extensión es la función que le permite a la Universidad de Chile responder al compromiso social que declara tanto en su visión como en su misión. La Universidad de Chile es una institución de educación superior, pero al mismo tiempo esa educación que forma profesionales, la investigación que genera conocimiento, no debe quedar aislada al interior de los muros de la universidad. Uh-huh. Tenemos el deber, tenemos la misión de proyectarlo hacia afuera, hacia nuestra sociedad, hacia nuestra comunidad. Y esa es la función de la extensión universitaria. Uh-huh. La tenemos que transformar en acción, tenemos que realizar actividades que nos permitan que esta misión universitaria se cumpla realmente. Y respecto de eso, quisiera conectar uh-huh. con lo que tú dijiste, Ceci, del lienzo que cuelga en el frontis de la Casa Central. que no está ahí simplemente porque sea bonito ponerlo, porque nos guste, es porque queremos conectar a la ciudadanía con lo que estamos haciendo al interior de la Casa Central. Que la ciudadanía se entere que la Universidad de Chile no solo trabaja para la universidad, formar profesional e investigar, trabaja para la comunidad, trabaja para unirse con otras instituciones públicas, como es Junji, y trabaja por un futuro mejor para nuestros niños.
Estos últimos meses la infancia ha estado en muchos titulares, hay que decirlo, y ha constituido también un levantamiento de la comunidad o de la sociedad civil en torno al cuidado de la infancia. Y bueno, y ahí hay que reivindicar que la Universidad de Chile lleva una alianza con la Junta Nacional de Jardines Infantiles desde hace larga data. Sí. Y eso significa que la comunidad, tanto académicos como estudiantes, porque la Dirección de Extensión trabaja con muchísimos también estudiantes voluntarios y sus funcionarios están pensando en cómo contribuir a mejorar todas las condiciones de la infancia, ¿no?
Claro que sí. Nosotros tenemos un gran sueño y quisiéramos decir que nuestros niños en poco tiempo van a estar libres de caries, por ejemplo, por el trabajo que hacemos. Pero ese es un sueño. Tenemos una meta más concreta, que es contribuir a mejorar la salud bucal de nuestros niños en la medida de lo que podamos hacer, colaborando con las instituciones públicas y con las políticas públicas de salud bucal.
Y quiero invitarlos a un poco reflexionar, y es lo que se propone este programa desde el ámbito de la salud, y proponer también que esta reflexión sea compartida con quienes nos están escuchando a esta hora. La única patria feliz sin territorio es la conformada por los niños, porque la verdadera patria del hombre y de la mujer es la infancia. Esto ha afirmado el poeta Rainer Maria Rilke. Y ustedes que han estado trabajando tan de la mano de los niños, especialmente Rosita, ¿cuál es la motivación más profunda que hay para poder dialogar sobre infancia desde el terreno educativo, especialmente desde la educación inicial y, por el otro extremo, la educación superior?
De la misma manera como plantea Martita la misión que tiene la Dirección de Extensión de la Universidad de Chile, nuestra Junji también tiene una misión, ¿ya? Obviamente es dar educación de calidad, gratuita, a los niños y niñas de nuestro país. Desde esa perspectiva, ¿ya? Y en línea con lo que es la educación parvularia, que es la educación inicial, nosotros estamos trabajando y siempre estamos buscando y siempre estamos investigando las mejores formas y las mejores maneras, las mejores metodologías para poder llevar a cabo esa misión, para poder llevar a cabo este sueño de tener niños y niñas felices, niños y niñas soñadores, niños y niños sanos en nuestro país, ¿ya? Esencial para nosotros ha sido el lazo que hemos creado con la Dirección de Extensión de la Facultad de la Universidad de Chile, ya como decía Andrés, a través de esta amistad que se ha ido generando por bastantes años, porque quienes se han beneficiado han sido ellos, los niños y las niñas, en este caso de nuestros jardines infantiles, ya en cuanto a poder, el sueño que ellos tienen también es nuestro. Poder tener niños y niñas en un futuro no muy lejano, libre de caries. Creo que ese es nuestro gran sueño, creo que es lo que nos ha unido al campo de la salud en este caso.
Sí, claro. Hay que contarles a los auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile y de A Tu Salud que se suman a la transmisión, que estamos conversando a propósito de esta tercera jornada de capacitación en salud bucal para la educación parvularia con grandes amigos, especialmente desde Junji, desde la Junta Nacional de Jardines Infantiles, pero también desde la Dirección de Extensión de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Doctor Seris. Andrés, el Plan Nacional de Salud representa la carta de navegación del sector salud en nuestro país y en el cumplimiento de los objetivos sanitarios de lo que se ha propuesto como meta para el 2011-2020. ¿Qué lugar ocupa la promoción de salud y la prevención de enfermedades bucales en el marco de esta Estrategia Nacional de Salud?
obviamente cumple un rol fundamental. Ya como tú bien mencionas, y también mencionaste en el inicio del programa, desde aproximadamente el año 2007 se vienen generando distintos programas pilotos que finalmente todos desencadenan en el programa Sembrando Sonrisas, ya que es el actual programa que el Estado, a través del MINSAL, uh-huh, aplica de manera preventiva y promocional sobre los niños. Ya, obviamente, ¿por qué se toma la decisión de intervenir a los niños en la etapa preescolar? Por muchos motivos. Uno de los motivos principales es que, lamentablemente, la estadística demuestra que en nuestro país aproximadamente el 50% de los niños de 4 años ya ha sufrido o está sufriendo en este momento caries dental, lo cual es algo muy serio que el Estado debe hacerse cargo, ¿ya? Y también tiene que ver por qué preventivo y promocional, porque hay un cambio, ¿cierto? Yo creo que probablemente otros invitados en tu programa han hablado, hay un cambio en el modo de ver salud, y el modo de ver salud actualmente se ve de una manera más holística, y obviamente eso también involucra tratar de prevenir la aparición de las enfermedades, o al menos detener su avance, y qué mejor momento de hacerlo que en la infancia temprana, en nuestros niños preescolares, ¿ya? Además, tiene otra importancia, que es probablemente, a pesar de la alta estadística, es probablemente uno de los momentos en la vida en que nosotros vamos a encontrar una menor carga de enfermedad, lo que también va a permitir que todos los recursos que está destinando el Estado para el programa se tengan un mayor beneficio, es decir, una intervención costo-beneficiosa, e intentar que en un momento que los niños accedan a la atención integral, que es a través del GES de los 6 años, la carga de enfermedad sea menor. Uh-huh. Incluso tratar de aumentar la cantidad de niños cero caries, que es otro programa que está implementando el MINSAL, que es el programa cero. Por lo tanto, obviamente, toda esta actividad preventiva educativa es fundamental, pero ¿por qué el trabajo con las educadoras de párvulos? Uno de los componentes del programa Sembrando Sonrisas es el componente educativo. Muchas veces el componente educativo ha sido un poco mal entendido. Se ha pensado que es hacerle un show de títeres a los niños, algo así, que finalmente son instancias entretenidas, lúdicas para los niños. Pero la instancia educativa del programa tiene que ser dirigida a las educadoras de párvulos. ¿Por qué? Porque son ellas las que están día a día con los niños, son ellas las que nosotros tenemos que, con las que tenemos que conversar, a las que tenemos que capacitar para que sean capaces de entregar a los niños preescolares herramientas de autocuidado y principalmente el hábito. Uh-huh. El hábito que nosotros hemos conversado este tema anteriormente. ¿Por qué? Probablemente generaciones anteriores no tienen el hábito. Es porque en ningún momento quizás de su educación formal se lo inculcaron. Uh-huh. Entonces nosotros hemos llegado a la conclusión de que es importante que ese hábito sea inculcado en la etapa preescolar, donde los niños están adquiriendo todas las herramientas necesarias para posteriormente desarrollarse como ciudadanos sanos dentro de nuestra comunidad.
Se habla mucho, Andrés, deben verlo ustedes también, que se le indica al niño, lávate los dientes, pero yo creo que muy pocos se preguntan si alguna vez a los padres se les enseñó o a los niños se les enseñó. De manera que resulta de todo sentido poder pensar a las educadoras, a los técnicos de párvulos también, como las mediadoras en salud, que es lo que busca de alguna manera esta jornada de capacitación. Y estos hábitos, Andrés, se tienen que proyectar para el curso de la vida. Esa es la importancia, ¿no?
Claro. Obviamente, esto tiene que ir de la mano con educación en el resto de las etapas. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos fundamental inculcar el hábito en la etapa preescolar. ¿Por qué? Porque el niño aún no tiene una motricidad fina que le permita aprender una técnica. Finalmente, el encargado de la salud bucal siempre va a ser un adulto. El apoderado y en el jardín, en el aula, la técnica o la educadora que está con ellos, ¿ya? Pero es importante que a medida que el niño vaya creciendo, una vez que adquiere la motricidad, principalmente va de la mano cuando el niño aprende a escribir. Ya en ese momento.
Esa es la clave.
Esa es la clave. Por eso también, pero sí, finalmente todo suma. Como dijo la profesora Martita, esto va todo sumando. JUNAEF también tiene un proyecto en el cual ellos están, a través de estrategias audiovisuales, enseñándole a los niños técnicas acordes a la edad, desde 6 años para arriba, incluso etapas menores, cosa de que ellos ya empiecen a desarrollar la técnica, el hábito instruido en la etapa preescolar, posteriormente en la etapa escolar se tiene que enseñar la técnica, cosa de que generemos un cambio, porque lamentablemente hemos tenido durante el tiempo varias políticas de salud pública, pero la estadística, a pesar de que ha ido bajando, pero sigue teniendo una alta carga de enfermedad en nuestra población.
Todavía hay desafíos pendientes.
Pendientes, exacto. Entonces nosotros, como dijo la profesora, nuestro gran sueño es poder contribuir a que nosotros podamos decir en algún momento que los niños de nuestro país, en la etapa preescolar y en la etapa escolar, se encuentran libres de caries, lo que va a generar mucha ganancia para todo su desarrollo en tema aprendizaje, alimentación, relaciones sociales y todo lo que tiene que ver también con la importancia de la salud bucal dentro de la salud general. A pesar que uno tiene que hacer la dicotomía, pero es importante que todo se vuelva integral.
Sí, claro. Y estaba pensando también en la autoestima, que también es fundamental para un buen desarrollo del ser humano. En esta mesa de conversación de A Tu Salud tenemos por un lado el ámbito de la salud. Tenemos invitado acá en la conversación al doctor Andrés Celis, odontólogo, y también tenemos a Rosita Quebeque desde el espacio educativo. Andrés, tú decías, bueno, el niño se tiene que cepillar los dientes con un adulto, en la casa con el papá o con algún adulto, ¿cierto?, responsable, y en el espacio del jardín infantil con la educadora, la técnico. ¿Cuán importantes son los ambientes para poder tener buenos resultados en salud bucal?
Los ambientes son fundamentales, Cecilia. Lo plantea Loris Malaguzzi en su teoría o filosofía, según la mirada que se tenga, en relación a que el ambiente es el tercer educador dentro de una sala de clases, ¿ya? Y desde esa perspectiva está el ambiente físico, ¿verdad?, el ambiente temporal. La educadora de párvulo o la técnico en párvulo, como tú bien decías, aprendimos en un comienzo a pedirle a los niños que se lavaran los dientes, ¿ya? A estos chicos de 4 años, de 3 años, lávate los dientes, ¿ya? También lo aprendimos. Pero en realidad el niño juega dentro de su boca con el cepillo de dientes. En esta alianza con la Facultad de Odontología hemos aprendido a que tenemos, de la misma manera como la educadora o la técnico se dedica con los bebés a controlar sus esfínteres, a cambiar sus pañales cuando el niño está sucio, obviamente, porque no tiene las habilidades para él hacerlo, de la misma manera, de la misma dedicación y con el mismo amor, tenemos que pedir permiso a este chico, ya, y respetuosamente solicitar que nos permita poder cepillar sus dientes, poder cepillar y poder hacer esta higiene bucal, ¿ya? De la misma manera como le hemos pedido permiso en otros momentos para limpiar su nariz, si vemos que está sucia, ya, con esa gentileza y con ese amor, poder entrar en su boca, limpiar sus dientes, cepillar sus dientes y poder llegar y a concretar este sueño que espero sea cercano. Y ahí está el rol mediador de la educadora, el rol mediador de la técnico y el rol mediador también de la familia.
De la familia, ¿ya? Claro que
este
sí.
Este puente que tenemos que generar entre el jardín infantil y la familia. Pero para generar ese puente, nosotras, las educadoras y nuestras técnicos, tenemos que tomar conciencia. Si no tomamos conciencia, si no nos comprometemos, difícilmente vamos a poder tener este puente con la familia. Difícilmente vamos a poder conseguir y convencer a esta familia de que en la etapa preescolar, como dices tú, la educación inicial, como digo yo, ¿ya? Es importante el rol del adulto. Es el adulto el esencial. Es el instrumento que el niño necesita en ese minuto para poder proteger su salud bucal.
Y en este A Tu Salud tan especial lo hemos querido dedicar a la infancia a partir de este tercer encuentro, esta tercera jornada de capacitación en salud bucal para la educación parvularia que se ha estado desarrollando durante 2 días y que tiene reunidas a esta hora a 700 jardines infantiles de la región metropolitana, a sus equipos, a sus educadoras, a sus técnicos, y que han estado compartiendo con académicos de la Universidad de Chile en este intercambio también desde el mundo de la salud, pero también desde el mundo de la educación en Casa Central de la Universidad de Chile y también en un espacio lúdico, porque han tenido tiempo también para compartir desde espacios más de recreación, más de juego, que siempre están presentes también en las salas de los jardines infantiles de nuestro país. Vamos a continuar esta conversación una vez que retornemos de la pausa, para que usted que nos está escuchando pueda invitar a alguien más que se sume a esta conversación saludable que sostenemos cada jueves en Radio Universidad de Chile y en este A Tu Salud en su séptima temporada. Y de alguna manera también, Rosita, profesora Marta Gajardo, Andrés, reivindicar y homenajear a todas las educadoras, a todo el mundo educativo en esta educación inicial, como nos corregía amablemente Rosita, que están trabajando por nuestros niños y niñas, por tener una mejor infancia en nuestro país. Así es que los vamos a dejar con la recomendación odontológica de cada semana, con nuestro odontodato, y vamos a ir a esta pausa brevísima para retornar a esta reflexión y contarles cómo la Universidad de Chile y Junji están trabajando en conjunto para nuestra infancia en Chile. En nuestro odontodato vamos y volvemos al estudio de Radio Universidad de Chile.
La Facultad de Odontología de la Universidad de Chile presenta Odontodato.
Algunos problemas de salud mental pueden aumentar el riesgo de producir caries. La depresión es una enfermedad que afecta a las personas alterando una serie de dimensiones de la vida. Frecuentemente se pierde el interés por acciones de autocuidado, por ejemplo, el cuidado de los dientes mediante su cepillado. Por otro lado, el tratamiento farmacológico de esta enfermedad altera la función de las glándulas salivales. Esto determina que la condición de riesgo de sufrir caries sea mayor y requiera de mayor cuidado y protección. Consulte a su dentista.
Un aporte de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Hablemos de ciencia, salud y vida a tu salud en Radio Universidad de Chile.
A tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Retornamos al estudio de Radio Universidad de Chile en este jueves 10 de agosto, este segundo jueves del octavo mes del año ya, donde hemos estado compartiendo durante este primer bloque con todos quienes están formando parte de la tercera jornada de capacitación en salud bucal para la educación parvularia Seamos Sonrisas. En este tercer encuentro ya entre la Dirección de Extensión de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile y la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Junji. Pero como en la Universidad de Chile pasan muchas cosas simultáneamente y hoy día, sin lugar a dudas, también hay un epicentro importante que está ocurriendo aquí mismo, donde muy cerca, aquí en la Casa Central, donde hemos dicho que se han estado reuniendo las educadoras de párvulos, donde está la comunidad universitaria reflexionando, como lo decíamos al comienzo de este programa, y en estado de alerta, digámoslo, por la discusión, por el trámite legislativo de esta reforma a la educación superior y en particular por este proyecto de ley de educación superior para las universidades públicas. Queremos compartir la reflexión que se está llevando a cabo durante toda esta semana y en particular hoy jueves con el doctor Gonzalo Rojas. Él es director del Departamento de Patología y Medicina Oral de nuestra Facultad de Odontología, pero además es miembro de la Asociación de Académicos de la Universidad de Chile, ACAUCH, y quien está también discutiendo esto con toda la comunidad universitaria. Doctor Gonzalo Rojas, muy bienvenido a Tu Salud.
Buenos días.
Buenos días, doctor Gonzalo Rojas. Ha sido una semana intensa de mucho diálogo, de muchas asambleas y conversación, debate, a raíz de este trámite legislativo. ¿Qué podíamos comentarle a los auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile acerca de cuál es el rasgo diferenciador del quehacer de las universidades estatales para que la comunidad en general pueda reunir más antecedentes acerca de lo que tiene hoy día convocada a la comunidad universitaria?
Bueno, Cecilia, gracias por la oportunidad y representando a la Asociación de Académicos más que nada, quisiera comentar en primer término que es relevante para la población, para la comunidad nacional, estar al tanto de efectivamente lo que está ocurriendo con este proyecto de ley de universidades estatales, porque evidentemente estas universidades son otra repartición del Estado que está al servicio de la población. Por lo tanto, para la población es importante conocer lo que está ocurriendo, porque en particular la Universidad de Chile en Santiago, pero las distintas universidades estatales a lo largo del país se relacionan con la población, no solo en términos de la educación que se imparte a los estudiantes. Hay que recordar que las universidades estatales reciben un porcentaje importante de las personas con menos recursos que pueden ingresar al sistema de educación superior. Pero también la universidad se relaciona en otro ámbito, en salud, principalmente en servicio. Es decir, hay un hospital clínico de la Universidad de Chile, hay una clínica odontológica que es de la Universidad de Chile, hay una clínica veterinaria que es de la Universidad de Chile, hay una facultad de química que también está al servicio de la comunidad en muchos de los servicios que ofrecen. Entonces hay muchos ámbitos para los cuales para la población es relevante lo que pase con su universidad, y eso nosotros lo destacamos. Es la Universidad de Chile, son las universidades estatales que tienen, y esto lo vinculo con tu segunda pregunta, tienen una misión importante respecto a los objetivos que se plantea un gobierno, un Estado, respecto a la protección y desarrollo de su comunidad.
Doctor Rojas, sí, yo agregaría además que el Instituto de Tecnología el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos ha tenido un rol fundamental en el ámbito de la salud, si lo pensamos en el combate de la desnutrición primero, y hoy día en todo lo que es la problemática de la obesidad. Ha participado en la confección de la ley de etiquetado nutricional, que seguro hoy día la población lo ubica y está ejecutándose en los alimentos cuando uno quiere adquirir alguno de ellos. Han sido muchos los espacios desde la salud y desde los otros ámbitos del conocimiento donde la Universidad de Chile se ha relacionado estrechamente con la ciudadanía, con el país. ¿Por qué entonces precisamente los chilenos y chilenas deberían conocer cuál es el riesgo que hoy día observa la comunidad universitaria, pero la comunidad universitaria del Estado referida a esta ley?
Bueno, quiero recordar también algo que en Chile es muy recurrido, que el Instituto de Sismología, que es de la Universidad de Chile, que también es un servicio que se presta a la población. Es decir, tu nombre del INTA, que estamos de acuerdo en el rol protagónico que cumplió décadas atrás, pero así uno podría sigue con una lista innumerable de servicios y facultades en que la universidad tiene una incidencia directa sobre el bienestar de la población. Respecto a por qué debería preocuparse la ciudadanía, tú dices en particular por el proyecto, eso es lo que me preguntaba.
Así, ¿cierto? Es.
Porque el proyecto pone en riesgo, mira, primero habría que decir que sí es valorable que exista un proyecto de universidades estatales. Ya hasta el momento la verdad es que no hay nada que regule el funcionamiento de las distintas universidades estatales, y si bien la Universidad de Chile tiene un sistema de gobierno que se ha ido perfeccionando en el tiempo desde el retorno a la democracia, no ha ocurrido exactamente lo mismo con todas las universidades estatales que tiene el país. Entonces, en ese sentido, es valorable que exista una ley, y hay muchos aspectos, más que nada de definición, podríamos decir, de intenciones en el documento, que a mí me parecen bien, cuando se reconoce justamente el rol histórico que han tenido las universidades, se reconoce la autonomía de las universidades, etcétera. Pero también hay algunos aspectos que ponen en riesgo que justamente la universidad ejerza estas funciones que para la ciudadanía son importantes. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el gobierno universitario, ¿no? El hecho de que lo que se está planteando en el proyecto, de que hay más protagonismo de figuras externas a la universidad que los propios académicos en la definición de la el gobierno y las políticas a mediano y largo plazo en la universidad, un aspecto que se considera riesgoso, dado que eso podría eventualmente caer en una especie de politización de la universidad, uh-huh, y que más que nada será servicio de los gobiernos de turno, uh-huh, dado que una fracción importante justamente de los que gobernarían serían representantes designados directamente por el presidente o presidenta de la República. Entonces eso ya afecta a la autonomía y evidentemente eso al final se concreta en acciones súper específicas, como puede ser el rol que tenga el INTA, el rol que tenga el hospital clínico, el Instituto de Sismología, etcétera, uh-huh, ya a dónde se direcciona la investigación, para incluso se mencionaría en la asamblea que eventualmente la investigación también se puede direccionar en términos de, por ejemplo, promover ciertas políticas que uno considera que son de daño, por ejemplo, al patrimonio de Chile. Son ejemplos de cómo la población quizás podría considerar que hay una distancia muy grande entre lo que pasa en la universidad y lo que pasa en su vida cotidiana, pero no es así. El mismo tema de etiquetado de los alimentos que tú comentabas, eso podría no haberse hecho si es que no era de interés del gobierno.
Surgen estas preguntas, doctor Gonzalo Rojas, de todos estos diálogos que se han sostenido en las comunidades de todas las facultades de la Universidad de Chile en particular, pero también en los espacios universitarios estatales, como lo hemos señalado. Se ha dicho que esta ley dice qué es lo que quiere el Estado de las universidades estatales, pero también surge la pregunta de qué es lo que va a recibir la universidad estatal para que logre esos objetivos que están planteados en la ley. Bueno, generalmente lo que queremos hoy día comentarles a la comunidad que nos está escuchando es cómo las universidades estatales están muy, muy relacionadas con el bienestar de la población, porque así son sus inspiraciones. Y en relación a ello, ¿qué podríamos esperar, de acuerdo a todo lo que se ha ejecutado durante esta semana, en relación a los desafíos que vienen, los más inmediatos, y cómo, de qué manera la población en general también puede contribuir a esta discusión?
Bueno, el primer punto que tú decías es que el Estado debe esperar una contribución de las universidades estatales es súper pertinente y debe ser así, y también el Estado debe facilitar el funcionamiento de las universidades estatales. Con esto yo me refiero específicamente, por ejemplo, al punto de la relación entre universidad y servicios públicos de salud, que hoy día las universidades estatales tienen que competir por participar porque sus estudiantes en práctica estén en hospitales públicos, cuando desde mi punto de vista esa debería ser una alianza intrínseca en la cual el sistema público de salud se nutre de los estudiantes de los últimos años en curso de las carreras de la salud, y sin embargo eso hoy día no está ocurriendo. Disculpa, lo otro que me preguntabas tú era qué es lo que viene, te entendí.
¿Qué es lo que viene y cómo la comunidad también puede participar de este debate?
Bueno, yo creo que lo que viene es una serie de movilizaciones al interior de la universidad, pero también en el espacio público. Yo creo que es perfectamente posible que la comunidad organizada se incorpore a esas movilizaciones. En términos de las marchas, de los encuentros que se puedan hacer. Hay distintas organizaciones que pueden involucrarse en esto. Pienso, por ejemplo, en los alcaldes, en las organizaciones comunitarias que existen a nivel local, que perfectamente podrían integrarse a este diálogo. Y el hecho mismo de ya plantear estos temas, incluso en la reunión familiar, en la reunión social, porque al final este concepto de cuando se viralizan cosas que se mandan por WhatsApp o por Internet, acá lo mismo, es decir, la reproducción de la información a un nivel tan micro como la familia, o en un nivel un poquito más macro como el centro cultural, los consejos municipales,
las juntas de vecinos,
hay una serie de instancias que claramente pueden contribuir y interesarse en el diálogo, y también para nosotros como universidad un desafío de integrarlos también a este diálogo.
Doctor Gonzalo,
pero es que la gente reflexione, lo comente, sea materia de debate mientras almorzamos, mientras tomamos un café con alguien.
En la oficina, en los espacios de
claro.
Comunitarios también. Doctor Gonzalo Rojas, quiero agradecer este contacto telefónico y de alguna manera también invitar a quienes nos están escuchando a esta hora a través de Radio Universidad de Chile a que continúen informándose de lo que está ocurriendo a nivel de las universidades estatales. Esto no queda limitado solo a la Universidad de Chile, sino a todas las universidades del Estado y cómo las universidades del Estado han estado precisamente, valga la redundancia, en la formación de este país. Muchísimas gracias y lo dejamos seguir en la reflexión allí en Casa Central. Muchísimas gracias.
Listo, gracias a ti, Cecilia.
Y si hablamos de bienestar para la población, qué mayor pertinencia que este Seamos Sonrisas, esta tercera jornada de capacitación en salud bucal para la educación parvularia, que ya nos tiene reunidos en estos 3 años, pero para quienes no se han enterado, queremos saber de qué se trata, qué es lo que están hoy día y comenzaron ayer a conversar las educadoras y también los odontólogos en Casa Central de la Universidad de Chile.
Estas jornadas se plantearon como una instancia de intercambio de conocimientos y saberes entre universidad, la educación parvularia y salud. Queremos fortalecer el vínculo educación y salud, teniendo en consideración que la salud siempre va a ser el resultado de multifactores y que los niños inician su vida en jardines infantiles, en donde en pleno contacto con la educadora que los guía, pueden tener también acceso a esta primera manifestación de hábitos en los que nosotros podamos incidir. Las jornadas realmente se transforman en eso, es un espacio de intercambio. Nosotros aprendemos de las educadoras, a las educadoras les entregamos herramientas para que a su vez controlen, cuiden, mantengan la salud bucal de los niños.
Y el dentista va a la escuela. Parece ser una invitación tremendamente desafiante para los odontólogos que salen del lado del sillón y van al espacio educativo, ¿no, Andrés?
Claro, es como mencionaba anteriormente, nuevo paradigma en salud. Nosotros con la profesora y también en mi trabajo, porque llevo un buen tiempo ya interactuando con Junji. Yo realicé mi tesis de pregrado en un jardín infantil Junji. Yo asistí a un jardín infantil Junji. Por lo tanto, tengo un cariño especial por la institución. La universidad, a través de su dirección de extensión y a través de distintas iniciativas de nuestra facultad, no solamente nosotros, sino que también a través de otros académicos, hay distintas iniciativas en la cual hay un vínculo entre la educación superior y la educación inicial. Por lo tanto, recalcar el rol que debe tener el odontólogo en el futuro. Ya, porque vemos muchos de nuestros alumnos preocupados por cómo va a ser el futuro campo laboral, cuando en realidad el odontólogo del mañana, del futuro, tiene que estar preparado para la interacción en comunidad. Ya, la salud, ese es el nuevo paradigma en salud. El odontólogo debe asistir y nosotros hemos dado cuenta, y es un modelo que nosotros queremos proponer, ya que, claro, cada modelo va a tener sus ventajas y desventajas, pero obviamente nosotros consideramos que la manera más eficiente de poder entregar salud a los párvulos es que el odontólogo se dirija al jardín infantil. Pero eso requiere que el odontólogo no sea un agente externo al jardín infantil. El odontólogo debe pertenecer a la comunidad.
Estar integrado.
Pero para pertenecer a la comunidad, él tiene que ser invitado a la comunidad finalmente. Él tiene que ganarse ese espacio. Y eso puede ser un punto crítico en que estos programas realmente tengan éxito. Existe a través de distintas instancias, se ha tratado de evaluar cuál es el impacto que va a tener el odontólogo en estos programas. Y lo que aún no se sabe es eso, porque se ha detallado levemente de que puede ser que esto no llegue a funcionar porque el odontólogo no esté logrando cumplir ese punto. Por lo tanto, yo aprovecho este espacio para invitar a mis colegas a salir del box. Tenemos una población enferma, tenemos que seguir tratándolos, pero también es importante prevenir y sobre todo cuidar, entregar amor a nuestros niños y niñas en la educación inicial.
Y también esa invitación, Andrés, a los futuros estudiantes de odontología, quienes están pensando en tomar esta carrera, saber que se tienen que insertar y desarrollar comunitariamente, de tal manera de que el odontólogo no solamente vaya a la escuela, vaya a la feria, por ejemplo, en estas otras campañas que tú mencionabas que se están desarrollando en la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, que sea un actor social y que comparta y conviva, intercambie en todo el espacio que significa la ciudadanía. Rosita, prácticas pedagógicas en salud bucal desde la cuna, Entonces, es una de las áreas que usted está exponiendo en esta jornada para sus colegas, para las esas educadoras, técnicos provenientes de estas 700 jardines infantiles de la región metropolitana. ¿Qué es lo que les plantea en esta presentación?
Mira, esencialmente, desde la cuna, porque los jardines infantiles, de la Junge especialmente, atienden niños desde esa la cuna, ¿ya? Al jardín llegan los bebés desde 84 días hacia arriba. Y generalmente se ha pensado que porque los dientes no se ven, no existen, ¿ya? Pero los dientes, tal cual el aire que tú respiras, aunque no lo veas, lo respiras y existe, te mantiene viva. Por lo tanto, es necesario poder tener esta educación y esta salud bucal desde los bebés. Y es algo, es un desafío que nosotros tenemos porque no se ha tomado muy en serio, en el sentido de que no se le ha tomado el peso, tal vez, por desconocimiento, pero como ya hemos ido caminando y hemos ido caminando con este odontólogo en el jardín infantil, ¿ya? Hemos ido aprendiendo, tal cual lo plantea Andrés, si él de alguna manera plantea que ha aprendido algo de la educación parvularia.
Bastante.
Nosotros hemos aprendido bastante de salud bucal, ¿ya? Y de lo que es tener esta salud, por lo tanto, la idea es poder generar estas educadoras monitoras, mediadoras, como nosotros estamos planteando. Porque además la Junji como tal potencia el rol mediador de la educadora o del adulto educador o del agente educativo. Porque en esta jornada no solo tenemos educadoras y técnicos de jardines infantiles clásicos, sino que también tenemos agentes educativos, también tenemos técnicos en educación de párvulo, ya, que participan en programas alternativos, ya, en aquellos lugares en donde por distintas razones no puede haber un jardín infantil, sí existe un centro educativo. Están los centros educativos culturales de la infancia, los CECI, que se inspiran en Loris Malaguzzi, que yo te nombraba hace un rato atrás, ya, y están también los PMI, que son programas alternativos que funcionan con agentes educativos. Entonces, la idea es poder ya dejar en esta persona ya sentado, instalado, ya apropiado este concepto de que ellos son mediadores en la educación de los niños, más allá de pensar solamente en conceptos o en contenido, sino que en educarlos para la vida. ¿Ya? Esencialmente, es verdad, somos educación inicial, pero la que se inicia hacia la vida. Nosotros somos de acá la base, la proyección, y como yo lo digo, porque lo creo, somos la tierra donde se nutre este niño y esta niña. Por lo tanto, es fundamental para nosotros generar desde la cuna esta salud, esta educación bucal. De la misma manera como se genera la lectura desde la cuna, ¿ya? Queremos generar este cuidado en la salud bucal de los niños, sobre todo considerando que hay muchos niños, muchas niñas que son hijos ya de madres adolescentes que no están en las mejores condiciones de salud ellas, ya, por el ambiente en el que viven, por distintas circunstancias, por la formación que tiene su familia, y ellas están alejadas de lo que es el servicio de salud, aun cuando tengan un CEFAM ahí al lado de su casa. Pero por la vida que ellas tienen, nosotros tenemos niños en los jardines infantiles que sus familias que son jóvenes, viven en situación de calle, ¿ya? Y si esos niños llegan al jardín porque las educadoras los van a buscar. Uh-huh. Entonces, por esa razón, es súper importante poder darle a estos niños esta salud, esta educación desde la cuna.
Y por eso también que nos orgullece tanto que este Seamos Sonrisas coincida con esta semana de reflexión que hemos visto todos nosotros al interior de la Universidad de Chile y en las universidades estatales, porque cuando hablamos de bienestar que vaya directamente a la población, se trata precisamente de estas iniciativas, de estos 60.000 niños y niñas que se van a ver beneficiadas con la capacitación de calidad que se le está entregando desde la Universidad de Chile, desde la Facultad de Odontología, a las educadoras, a los técnicos y a los agentes educativos, donde entonces además se está ampliando la posibilidad de llegar a todos esos espacios, a garantizar el acceso a esta formación de calidad y, ¿por qué no?, a ir transformando esas cifras que entregabas, Andrés, de el 50% de nuestros niños con daño de caries. Eso es uno de cada dos niños que están en nuestro país. Me gustaría finalmente, para poder también compartir lo que se hace desde este espacio, cómo todas estas iniciativas también apuntan hacia la equidad para tanto desde el punto de vista de la salud como de la educación.
Claro, lamentablemente las enfermedades bucales están asociadas a determinantes de salud, por lo tanto están asociadas al nivel socioeconómico. Por lo tanto, es fundamental que nosotros, a través de estas medidas que van dirigidas específicamente hacia nuestros niños más vulnerables, nosotros logremos disminuir esa inequidad en salud. A pesar de que no importa que el niño, donde nazca, que eso, la condición le pueda generar más,
como claro, decía Rosita,
para alto riesgo. Por eso el cuidado, no solamente desde la cuna, sino que desde la gestación. Y reivindicar el rol que tiene que tener nuestra universidad, nuestra facultad y nuestra universidad con los niños de nuestro país. No olvidar eso, que eso es lo que debe hacer nuestra universidad. Preocuparse y generar instancias que permitan que la calidad de vida de nuestros niños, de nuestros ciudadanos, finalmente mejore. Y eso nosotros, a través del conocimiento que se genera en la universidad y a través de la generación de vínculos con otras instituciones estatales, en trabajo mancomunado, sinérgico, permite este tipo de jornadas que finalmente quedamos todos muy contentos, todos muy satisfechos. No es porque nosotros lo organicemos, sino que realmente uno aprende bastante y la educadora también, y eso, generar monitores que permitan que esto vaya creciendo cada vez más.
La invitación de Seamos Sonrisas para toda la comunidad en nuestro país. Quiero agradecer la participación de la profesora Marta Gajardo, directora de Extensión de la Facultad de Odontología, a Rosita Aquevé, que desde la Junta Nacional de Jardines Infantiles, al doctor Andrés Celis, que nos pudo compartir su experiencia ya dilatada en relación a la atención de los párvulos, de los pequeños, de esta educación inicial, como nos decía Rosita. Y cómo la Universidad de Chile está ahí cuadrándose con la educación, con los niños y niñas de nuestro país, de manera que usted, si escucha hablar del proyecto de ley de universidades estatales, ponga la atención, porque de alguna manera estamos compartiendo estos territorios. Agradecer a Camila que nos está acompañando esta mañana tan especial de 10 de agosto y dejar los invitados para el próximo jueves a las 11 de la mañana, como ha sido nuestro compromiso durante estas 7 temporadas de A Tu Salud, para seguir conversando sobre ciencia, salud y vida. Tengan todos y todas muy buenas tardes y manténgase en la sintonía de Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.